Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este jueves 11 de octubre, un día que se presenta otoñal, con fresco, temperaturas frescas, aunque llegaremos a los templados 20 grados a lo largo de este día, las horas centrales del día, que se dice habitualmente. A esta hora tenemos 12 grados en Madrid capital, que no está mal, 9 en la zona sur y 7 en la sierra. La lluvia nos va a volver a acompañar. Son los restos de un frente que viene afectando amplias zonas del Mediterráneo y que ayer dejaba de nuevo fuertes trombas de agua en Tarragona y en Málaga. En la isla de Mallorca, en San Llorenç, continúa la búsqueda del niño de 5 años que permanece desaparecido desde el martes, una vez que se desbordaron dos torrentes después de una lluvia torrencial de 200 litros por metro cuadrado en 2 horas. Una tragedia que deja 10 muertos. Hasta la isla se desplazaba ayer el presidente del gobierno, también el líder de la oposición, Pablo Casado. Sánchez se comprometió con los vecinos afectados a no abandonarles. De hecho, el Consejo de Ministros, adelantado este jueves porque mañana es fiesta, va a estudiar la declaración de zona catastrófica.
Creo que lo importante es que a partir de hoy, ya mismo, las familias afectadas pueden tener acceso a determinados recursos por parte de la Administración General del Estado. Mañana, en el Consejo de Ministros que vamos a celebrar, vamos a elevar dos informes concretos, uno del Ministerio de Interior y otro del Ministerio de Administraciones Públicas, para que ya empecemos a tramitar la catalogación como de zona catastrófica.
Este jueves conoceremos más detalles del principio de acuerdo alcanzado hace unas horas para los presupuestos generales del Estado, que ya veremos si llegan o no, al acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, que acabamos de escuchar, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Los dos se reunían a última hora de ayer en la Moncloa. Uno de los principales escollos ha sido el asunto de la vivienda. En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya adelantaba que se van a incluir medidas, si es que se aprueban, para facilitar el acceso a la vivienda y también relativas al alquiler.
En el acuerdo habrá cuestiones muy importantes respecto al acceso y a facilitar que los ciudadanos puedan tener una vivienda digna y, por otra parte, que la puedan tener en los lugares habituales donde residen, porque el problema importante en este momento de la vivienda es que en determinados núcleos, en determinadas ciudades, en determinados entornos de esas ciudades, está siendo prácticamente imposible acceder a los alquileres.
La división en el bloque independentista catalán se pudo ver de nuevo ayer en el Parlamento de esa comunidad. El presidente autonómico, lejos de dar un paso atrás, insiste en el ultimátum a Pedro Sánchez. Torra le exige a Sánchez algún gesto inmediato sobre la autodeterminación de Cataluña.
Necessitem que el senyor Pedro Sánchez, abans de novembre, faci un gest.
Antes de noviembre, un gesto. Aquí en Madrid, operación que permitió detener a 10 personas vinculadas con el fraude de las clínicas dentales de Idental. Habían orquestado otro entramado semejante para repetir la macroestafa, esta vez en el Grupo Instituto Odontológico Asociados. En las próximas horas pasan a disposición judicial. A esta hora en Onda Madrid, la noticia también es el tráfico. En la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo comienza este día. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora no hay incidencias circulatorias en las carreteras madrileñas, aunque se prevé un día intenso en cuanto al tráfico. A esta hora las vías se encuentran despejadas y libres de retenciones.
No hay noticia reseñable ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, a esta hora contamos noticias. Con la ayuda de David Herraiz y Ángela Beato, Artur Mas declara en el Tribunal de Cuentas.
El expresidente de la Generalitat Catalana ha asegurado que no hubo ni un solo euro de malversación de fondos públicos. Cree que el juicio por la consulta del 9N responde al espíritu de venganza y confía en ser absuelto junto con sus exconsejeros en esta vía civil.
Rodrigo Rato recoge su decreto de ingreso en prisión.
Hoy comienza a contar el plazo de 10 días hábiles para que el expresidente de Caja Madrid entre en el centro penitenciario que elija para cumplir su condena por el caso de las tarjetas Black. Se enfrenta a 4 años y medio de internamiento por apropiación indebida.
El ministro Borrell, expedientado por usar información privilegiada en su época de consejero en Abengoa.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores entiende que el actual ministro de Exteriores vendió acciones de la empresa por 9.000 euros cuando era consejero de la compañía. Borrell ha negado que usara información privilegiada y ha anunciado que recurrirá al expediente.
Queda en libertad el etarra detenido en el aeropuerto de Barajas.
Luis Miguel y Piña Doña, alias Tonchu, intentaba entrar entrar en España procedente de Bogotá. Llevaba huido 37 años y sobre él pesaba una orden de detención dictada en el año 2015. A las pocas horas de su arresto, la Audiencia Nacional le ha dejado libre por haber prescrito los delitos.
El juez procesa a los tres yihadistas de la célula de Barcelona y Cambrils, pero no les imputan los asesinatos.
A dos se les imputan los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa. Al tercero, un delito de colaboración en organización terrorista. El juez no ve suficientes indicios para afirmar que tuviesen una participación directa.
Renfe y Adif participarán en el AVE que unirá Houston y Dallas.
Las empresas españolas dependientes del Ministerio de Fomento desarrollarán un proyecto de alta velocidad que recorrerá el trayecto entre las principales ciudades del estado de Texas en menos de 90 minutos. El presupuesto superará los 10.000 millones de dólares.
Cae la confianza empresarial cara al último trimestre de este año.
Experimenta un descenso del 1,7% respecto a los tres meses anteriores y rompe una racha anual de tres trimestres consecutivos de subidas. El índice de confianza empresarial armonizado ha disminuido en todos los sectores analizados, especialmente en hostelería y transporte.
Dentro de 15 años, España superará los 49 millones de habitantes.
Según la proyección de población del Instituto Nacional de Estadística, de mantenerse las tasas de fecundidad, mortalidad y migraciones, uno de cada cuatro españoles será mayor de 65 años. Además, el 12% de la población viviría sola y habría 5,8 millones de hogares unipersonales en España.
Salvamento Marítimo y Protección Civil participan en el desfile de mañana, el 12 de octubre.
Es la primera vez que aeronaves y efectivos motorizados de estos cuerpos se suman a la parada militar de la Fiesta Nacional. Cerca de 4.000 militares participarán en este desfile que recorrerá los más de 2 kilómetros que separan las plazas de Cuzco y de San Juan de la Cruz.
Operación salida del Puente del Pilar.
La Dirección General de Tráfico inicia a las 3 de esta tarde el operativo especial del Pilar, que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del domingo. Durante este periodo se esperan más de 5 millones de desplazamientos. Tráfico intensificará los controles de velocidad y de alcohol y drogas.
Detenida Keiko Fujimori en Perú.
La Fiscalía de Lavado de Activos ordenó el arresto de la líder del partido Fuerza Popular después de ser interrogada en un tribunal junto a su marido. Se les investiga por presunto blanqueo. El partido opositor denuncia que Fujimori es víctima de una persecución política.
Deportes, baloncesto y fútbol.
Un triple en el último momento dio el triunfo al Montaquiz Fuenlabrada frente al Brose Bamberg alemán en la Liga de Campeones de la FIBA. Hoy el Madrid recibe al Darussafaka de Estambul en la primera jornada de la Euroliga. En cuanto al fútbol, esta noche la Roja se enfrenta en partido amistoso a Gales en Cardiff. Ambos partidos los podremos seguir en directo aquí, a través de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. A esta hora empezamos a contar la primera crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días. El Ayuntamiento de la capital refuerza esta mañana de nuevo el servicio de gestión y vigilancia de la circulación debido a la gran probabilidad de lluvia anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, coincidiendo con la hora punta de entrada a la ciudad. A través de las pantallas de la M30 y de superficie se aconsejará a los conductores el uso del transporte público en los desplazamientos por el interior de la ciudad, así como también en la página web del Ayuntamiento, www.madrid.es, y el Gabinete de Pantallas de Tráfico Ángeles Martín.
Y entre las principales medidas adoptadas se van a reforzar las intersecciones en las que más se congestiona el tráfico con agentes de movilidad del turno de entrada temprana, que se incorporan al servicio a las 6:30. Además, la empresa municipal de transportes volverá a habilitar un dispositivo específico de grúas formado por 6 en otros tantos puntos clave en el entorno de la M30, que se sumarán al servicio habitual para facilitar la retirada urgente de vehículos que presenten incidencias que afecten a la circulación.
La lluvia que ha caído en las últimas horas sobre la capital ha ocasionado ya algunos problemas. Un ejemplo, 4 de los 6 quirófanos de la Urgencia Pediátrica de La Paz han tenido que cerrarse al menos hasta el día 22. El agua acumulada ha provocado la rotura de una tubería y ha afectado a las instalaciones. Paloma Nolasco.
Hasta entonces se irán derivando intervenciones a otros quirófanos cercanos, según confirma el hospital. Se espera que en poco más de 10 días todo vuelva a su estado original. Antes, el personal de mantenimiento tendrá que emplearse a fondo en una zona que ha quedado así. Marta Rivas, delegada del Sindicato de Enfermería SATSE.
Los médicos donde recepcionan pues todas las muestras, donde tienen los ordenadores, donde en esa zona pues han puesto varios cubos porque pues caía agua, caía bastante. En cuanto han cortado la tubería, pues han podido pararlo, pero sí ha traspasado todo el techo.
La zona afectada está incluida en la tercera fase de la reforma integral del centro, aunque para SATSE, más que reforma, lo suyo sería hacer un hospital nuevo.
Hay que hacer un hospital nuevo ya, eso es lo que veo, porque estamos siempre con parches y el hospital está muy viejo. Y no es ningún capricho, es una necesidad.
La rotura se ha localizado en una tubería del pasillo que da acceso a la zona infantil de urgencias, afectando al techo del mismo.
Como decimos, día complicado para el tráfico en Madrid. A la previsión de lluvia le sumamos hoy la operación especial con motivo del Puente del Pilar. La Dirección General de Tráfico prevé más de 5 millones de desplazamientos. 1.200.000 pasarán por las carreteras de la Comunidad de Madrid.
Y entre las medidas que llevará a cabo la DGT de cara al dispositivo especial se encuentran la instalación de carriles adicionales irreversibles con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y en las principales carreteras de acceso a las grandes ciudades. Además, se restringe la circulación de vehículos de mercancías peligrosas, transporte especial y vehículos pesados de más de 7.500 kilos y se paralizarán las obras en las carreteras. En el dispositivo trabajarán alrededor de 6.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, más de 800 funcionarios y personal técnico especializado y más de 13.000 empleados de empresas de conservación. Además, habrá 12 helicópteros que actuarán en misiones de vigilancia desde sus bases de Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valladolid y en La Coruña. A todos ellos se les sumará los 8 radares aéreos Pegasus que controlarán desde el cielo velocidad y uso de teléfonos móviles al volante.
Lo hicieron una vez y ya estaban organizados para repetir la estafa. Hablamos de los responsables de las clínicas dentales y dental. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha detenido a 10 personas acusadas de pretender orquestar otro entramado semejante. En las próximas horas deberán explicárselo al juez Elia Fernández.
Querían reproducir el fraude de iDental, pero esta vez en el grupo Instituto Odontológico Asociados, que cuenta con 27 centros en toda España. El nexo entre ambas empresas y presunto cabecilla de la trama, Luis Sanz, el mismo que presuntamente orquestó el engaño que hace unos meses dejó a decenas de miles de perjudicados. Según los investigadores, los detenidos convencían a terceros para que invirtieran en las clínicas, pero luego desviaban esos fondos a la estructura societaria que habían tejido. Portavoz de Policía Nacional.
Se investigan delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Se ha procedido además al bloqueo y embargo preventivo de propiedades inmobiliarias, vehículos y productos financieros de los investigados en más de 33 entidades financieras nacionales e internacionales.
El juez José de la Mata ha ordenado esos embargos para asegurar la viabilidad del Instituto Odontológico, los puestos de trabajo y también los tratamientos de los pacientes. La policía ha realizado registros en domicilios de Madrid capital, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte y en la localidad alicantina de San Juan.
Precisamente la situación de los afectados por las clínicas y dental estará presente hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Una pregunta de Podemos al Gobierno regional hará hincapié en las medidas que se pretenden adoptar para ayudar a esos afectados. El Pleno comenzará a las 10 de la mañana y ya sin Lorena Ruiz Huerta entre los diputados de Podemos. Clara Serra comenzará a ejercer como portavoz de la Formación Morada. La vivienda pública, la sanidad y las operaciones en Latinoamérica del canal de Isabel II son otros temas llamados a suscitar la polémica. José Frutos.
La venta de viviendas públicas a fondos buitre otra vez en el Pleno. Los socialistas quieren obligar al gobierno a que renuncie a sus recursos contra las sentencias que declaran ilegales esas operaciones de anteriores ejecutivos del PP. Daniel Biondi.
Lo que pedimos es a Podemos y a Ciudadanos que se sumen a nosotros y que la Asamblea le inste al Gobierno a que retire esos recursos.
Podemos pide aclaraciones sobre el desvío de servicios hospitalarios a la Fundación Jiménez Díaz, algo que la Formación Morada ya ha denunciado a la Fiscalía. Mónica García.
¿Por qué lo ha seguido haciendo a ese coste, sabiendo que esto era en detrimento de las arcas públicas y en detrimento también de nuestros hospitales de la sanidad pública.
Ciudadanos quiere explicaciones sobre el embargo de 58 millones en acciones de una filial del canal de Isabel II en Colombia. Ignacio Aguado.
Es el coste aproximado de construir 6 colegios públicos, con todas sus líneas, con todo su personal. Bueno, pues eso es lo que la Fiscalía de Colombia nos ha embargado.
El pleno va a empezar a petición del PP con una declaración por el Día de las Niñas. Enrique Osorio.
Pues porque, como todos sabemos, pues en el mundo hay problemas como el matrimonio precoz, la mutilación femenina, el embarazo de las adolescentes.
Todo a partir de las 10.
Precisamente en la Asamblea se acaban de reanudar los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el amianto en Metro de Madrid. Los diputados han escuchado a Juan Bravo, con una larga trayectoria como presidente y consejero delegado de la empresa, decir que nadie le informó de la presencia de este material y su peligro en los convoyes. En la sala, la viuda del trabajador fallecido hace unas semanas por exposición al amianto.
No es inusual que en la comisión se escuche a directivos de Metro expresar su desconocimiento sobre la presencia de amianto. La particularidad de esta ocasión es que allí estaba la viuda del segundo trabajador fallecido por exposición a ese material. Eugenia miraba fijamente a Juan Bravo cuando este respondía a las preguntas de los diputados.
Nadie me traslada que hay un problema de amianto en el material móvil.
Pero sí en las instalaciones.
Sí en las instalaciones.
Todo el mundo está eludiendo responsabilidades. En Metro nadie sabía nada de nada. Nadie había visto nada.
A sus espaldas una dura lucha porque se le reconociera a Julián, su marido, el carácter profesional de la enfermedad.
Nos costó sudor y sangre que nos dieran la baja por enfermedad profesional. Tuvo que llamar hasta la inspección médica.
Pero hace unas semanas la asbestosis acabó con Julián.
Yo a 38 años en Metro, eché de menos una corona de Metro. Metro no mandó ninguna corona.
Eugenia dice confiar en la justicia.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y también el Sindicato de Maquinistas han pedido que se depuren responsabilidades por la gestión del amianto en Metro de Madrid. Sus representantes denuncian que de la dotación de 140 millones de euros del plan de retirada de este material, 68 millones de euros se van a destinar a la remodelación de estaciones. Confían en la investigación penal abierta por la Fiscalía por un posible delito contra los derechos de los trabajadores de Metro a partir de la denuncia de la Inspección de Trabajo por la presencia de amianto en el suburbano madrileño. Las diferentes formaciones políticas miran ya hacia las próximas elecciones y lo hacen buscando a los mejores entre sus filas para concurrir a los comicios locales y autonómicos. Los portavoces de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, Mauricio Valiente y Sol Sánchez encabezarán respectivamente las listas de la formación Eva Prat.
7.000 militantes y simpatizantes han participado en la elección de los cabezas de lista de Izquierda Unida en Madrid. Mauricio Valiente, que lo es para el Ayuntamiento, se refería así a la plataforma propuesta por Manuela Carmena de cara a las elecciones.
Estamos hablando a través de nuestros representantes con Manuela, con todos los compañeros y todas las compañeras, y yo estoy convencido que podremos llegar a un denominador común, que es el que necesita la ciudad. Yo creo que no nos podemos jugar en este momento el que la derecha vuelva.
La candidata a la comunidad, Sol Sánchez, aseguraba que la salida de Lorena Ruiz Huerta no tiene por qué afectar a un posible acuerdo con Podemos.
Tú me preguntas por el discurso de Lorena o el discurso de Íñigo. Es evidente cuál es más afín al mío, pero yo no puedo estar pendiente de un discurso u otro, sino de un programa político y de un pacto serio.
Los candidatos de Izquierda Unida afirman, no obstante, que no se van a integrar en otra candidatura porque no son subalternos de nadie.
Podemos ha iniciado también su proceso de primarias en Madrid. Será hasta el próximo 27 de noviembre cuando los inscritos de la formación morada puedan elegir a las personas que acompañarán a Manuela Carmena en la lista electoral para intentar que repita como alcaldesa.
Con el proceso de primarias abierto, Podemos buscará a las personas que posteriormente se integrarán de una manera aún por determinar en la plataforma que preparan distintos colectivos encabezada por Manuela Carmena para tratar de revalidar los resultados obtenidos hace 4 años por Ahora Madrid. Los candidatos serán elegidos mediante votación telemática a través de la plataforma de participación de la Formación Morada. El 12 de noviembre se harán públicas las candidaturas definitivas. Del 13 al 19 de noviembre tendrá lugar la campaña electoral y los debates presenciales. Del 20 al 25 de noviembre serán las votaciones, el 26 de noviembre las verificaciones antifraude y recuento y, por último, el 27 de noviembre se proclamarán los resultados.
Y en Ciudadanos, el militante de la formación Juan Carlos Bermejo ha comparecido ante los medios para presentar su candidatura a las primarias, donde competirá con el actual portavoz Ignacio Aguado.
Bermejo valora de su rival la fuerza de sus discursos, pero critica la ejecución de sus políticas. Sin tapujos, contundente, Bermejo entiende que Ignacio Aguado no es el candidato idóneo de Ciudadanos para ganar en la Comunidad de Madrid.
No creo que haya sido culpa suya, honestamente os lo digo. Esto, seguramente él ha actuado por instrucciones de la dirección nacional, porque yo conozco a Ignacio Aguado y sé que es una persona íntegra y honesta. Pero insisto, en 3 años no ha sido capaz de hacer valer esa demanda de los ciudadanos y por lo tanto ha fracasado y no creo que sea el candidato idóneo para ganar las elecciones de la Comunidad de Madrid.
Presenta su precandidatura para construir, dice, una propuesta con honestidad, claridad y transparencia. Considera que su partido vino para cambiar las cosas y que el balance de la presente legislatura es insuficiente. Desde la formación, su portavoz en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, no ha entrado a valorar a Bermejo, pero entiende que las primarias son sinónimo de democracia bien entendida.
Es sano y nuestras primarias son de verdad. Entonces, cuando crees en las primarias, cuando crees en la democracia, no solo participas en elecciones, sino que te las propones a ti mismo. Es decir, la democracia bien entendida es para afuera y es para adentro. Y eso se llama primarias y estoy muy orgullosa de que mi partido las tenga, porque luego es verdad que cuando salí hace 3 años, sales de ese proceso muy reforzada, muy orgullosa y mucho más legitimada. Yo es algo que recomiendo desde luego a todos los partidos.
Juan Carlos Bermejo cuestiona la deriva a la derecha que a su juicio ha experimentado Ciudadanos en los últimos meses.
Comercio, reparto y hostelería recogerán firmas para retrasar la puesta en marcha de Madrid Central. Los pequeños comercios, transportistas y dueños de restaurantes del centro de Madrid, unidos en la plataforma de afectados de Madrid Central y a quienes se han unido también escuelas o colegios, insisten en que las restricciones de tráfico en el centro no pueden entrar en vigor el próximo 23 de noviembre. Mar García.
Recoger firmas para retrasar el Madrid Central. Isabel García Yáñez es presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
Recogida de firmas para recabar el apoyo de la ciudadanía al manifiesto y que pretende estar presente en al menos 2.000 puntos de información diferentes.
Comercio, reparto, hostelería, vecinos que esperan poder negociar para que se aplique solo la mitad de las restricciones. Lo tienen muy claro Vicente Pizcueta, presidente de la Asociación de Hostelería de Madrid.
Lo que estamos es listos para sentarnos o a dialogar o a coger firmas este puente que es a lo que nos vamos a dedicar.
Y mientras siguen las quejas.
Pues necesitamos y pedimos es permiso, pero total, para poder circular por el centro de la ciudad en autocares.
Se lo digan a los bares, precisamente en el momento que están haciendo desayunos y demás, que venga el del reparto y digan, no, dejen ustedes de trabajar porque me tienen que atender a mí.
¿Incumplimos o desabastecemos? Esa es la opción que tenemos.
Y luego tengamos que ir caminando de madrugada por las noches con la correspondiente inseguridad que va a conllevar eso.
Necesitan más horario en la distribución, más transporte público y nocturno, permiso especial para el comercio, más plazas de aparcamiento en un manifiesto que busca apoyos.
Y más críticas al ayuntamiento, esta vez por la última idea de la alcaldesa acerca de crear una moneda exclusiva de Madrid para uso comercial. En principio serviría para establecer un sistema de pago paralelo al euro, cuya finalidad última sería impulsar y beneficiar al pequeño comercio. Andrés Luque.
El informe incluye la puesta en marcha en 2018 de un proyecto piloto para estudiar la aplicación de este sistema monetario alternativo que ya funciona en Barcelona. En Ahora Madrid defienden que la creación de esta nueva moneda de cambio, denominada en este caso Madroño, ayudaría al crecimiento del comercio de la comunidad. Desde la oposición, en Ciudadanos sostienen que con estas medidas lo único que conseguiría el equipo de Carmena sería alterar el orden económico, mientras que en el Partido Popular el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, señaló que hay asuntos más urgentes para la ciudadanía.
La penúltima ocurrencia, ¿no?, de Podemos en Madrid, pues espero que no se les ocurra tampoco. Yo creo que ya han tenido bastantes, que nos arreglen el tráfico, que nos arreglen la limpieza, que dejen de pelear con la policía municipal, que eviten la venta ambulante en las calles. Y con eso yo creo que los ciudadanos estarían mucho más contentos que con monedas nuevas.
Para que el Madroño salga adelante, ahora Madrid necesitará un nuevo mandato y definir cómo se aplicaría este nuevo sistema monetario.
Hoy, como cada jueves, hay junta de gobierno en el ayuntamiento. Entre otras cosas, se aprobará la tercera convocatoria del Plan Madre para la rehabilitación de edificios. Como novedad, el pago por adelantado de la subvención y una nueva línea para eliminar el amianto en las viviendas.
Si usted solicita la ayuda, podrá recibir el importe de la subvención en el mismo momento en que tenga concedida la licencia para realizar la reforma. Es una de las novedades. El objetivo es evitar que muchos vecinos o comunidades que tengan que realizar obras adelanten dinero o tengan dificultad para pedir financiación y créditos. Son 50 millones de euros en ayudas en la nueva convocatoria. También se abre una nueva línea de ayuda para la eliminación del amianto en las viviendas, medidas para el 35% de vivienda en toda la ciudad y el 70% para las 119 áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana. Ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad, como es instalar ascensores, a la eficiencia energética, retirada de amianto y conservación de edificio de viviendas.
Por cierto, que según avanza hoy ABC, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento también tiene previsto aprobar hoy el proyecto de reparcelación económica que permitirá regularizar una superficie de 146.000 metros cuadrados ubicada en el ángulo noroeste del área denominada Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas. El trámite permitirá levantar la suspensión de miles de licencias de obra que fueron paralizadas por los tribunales. En concreto, el documento urbanístico impulsa tres parcelas de uso terciario donde se construirá un gran centro comercial. Una de estas tres zonas, con una superficie de 24.500 metros cuadrados, se reservará para crear zonas verdes y dotaciones públicas como colegios. Y un asunto más. Paso importante en el terreno de los derechos para los transexuales que trabajen en el Ayuntamiento de Madrid y para sus organismos públicos. La alcaldesa Carmen ha firmado un protocolo para el cambio de nombre del personal municipal en proceso de transición sexual.
Se trata de garantizar a las personas con una identidad de género distinta a la asignada al nacer la posibilidad de usar un nombre acorde con el género con el que se identifican, para así evitar situaciones como estas que describe Carmen García de Merlo. Ella es presidenta de COGAN y funcionaria del ayuntamiento.
Escribes un correo electrónico, firmo con un nombre y sale como que lo manda otra persona. Hago una llamada y en el identificador de llamada sale un nombre y me identifico como otra persona. Voy a un sitio, me presento y para identificarme utilizo el carnet municipal, vamos, la tarjeta corporativa que dice una cosa y yo me presento como otra.
En tres meses se realizarán los cambios solicitados, un tiempo abreviado en comparación con el que emplean otros registros civiles, como cuenta Celia Mayer, concejala de Políticas de Género.
Y nuestro minuto para el recuerdo se lo dedicamos hoy a Cecilia.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Para muchos la mejor cantautora española de todos los tiempos, con sus canciones incisivas al tiempo que sensibles, manejando a la perfección el formato de canción pop. Hoy hubiera cumplido 70 años.
En tus manos, donde tu cabeza. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ya. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005 cuando...
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, ¿cómo comienza esta jornada en las carreteras? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 42 a la altura de Parla. Densidad circulatoria además en la M40 en Coslada hacia la 3 y en Villaverde dirección a 4.
No hay novedad reseñable hasta ahora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Llevamos desde las 6 de la mañana contándole lo más destacado de la actualidad este jueves 11 de octubre, un jueves con sabor a viernes porque mañana es fiesta. Los que puedan aprovechar para hacer este fin de semana largo, este puente, que van a tener un tiempo inestable. De momento el día se presenta de nuevo con lluvias. Tenemos a esta hora 10 grados en Madrid, 6 grados en la sierra y 9 en la zona sur. La crónica general de la actualidad nos lleva en primer lugar a Mallorca. Continúa la búsqueda del pequeño de 5 años que permanece desaparecido tras la tromba de agua que sacudió el martes el municipio de Sant Llorenç. Más de 100 vecinos de esta localidad han tenido que pasar esta noche fuera de sus casas. A los más de 600 personas de emergencias y de la Guardia Civil que trabaja en la zona se han sumado muchas personas de la isla que se han presentado voluntarios, entre ellos Rafa Nadal, el tenista, que no ha dudado en echar mano, tras conocer la magnitud de la tragedia, echar una mano, en la que han muerto 10 personas. Hay 10 muertos en esta tragedia. Ayer hasta el lugar también se desplazó el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. El Consejo de Ministros de este jueves estudia este mediodía la adopción de medidas urgentes y la declaración de zona catastrófica con las ayudas correspondientes. Por otro lado, el Gobierno parece haber cerrado con Podemos un principio de acuerdo en materia de presupuestos, de cuyo contenido hoy conoceremos más detalles, por eso lo de parece. Anoche Sánchez, el presidente, se reunía en la Moncloa con Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos. El acuerdo llega unos días antes de que el lunes acabe el plazo para remitir a Bruselas el proyecto de presupuestos. En el Congreso, ayer pudimos escuchar las explicaciones, o algo parecido, de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre su relación con el excomisario Villarejo. Delgado se considera una víctima de las cloacas del Estado y de la derecha y la extrema derecha, cuando estos episodios son de 2009, cuando había un gobierno socialista. Dijo que no piensa dimitir porque sería ceder al chantaje. El Estado soy yo, vino a decir. En Madrid, importante operación de la Policía Nacional que se ha saldado con la detención de 10 personas relacionadas con el fraude de las clínicas iDental. Pretendían repetir el mismo entramado, esta vez en el grupo Instituto Odontológico Asociados. Pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Contamos más noticias a esta hora en Onda Madrid. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato.
Artur Mas declara en el Tribunal de Cuentas.
El expresidente de la Generalitat Catalana ha asegurado que no hubo ni un solo euro de malversación de fondos públicos. Cree que el juicio por la consulta del 9N responde al espíritu de venganza y confía en ser absuelto junto con sus exconsejeros en esta vía civil.
Rodrigo Rato recoge su orden de ingreso en prisión.
Hoy comienza a contar el plazo de 10 días hábiles para que el expresidente de Caja Madrid entre en el centro penitenciario que elija para cumplir su condena por el caso de las tarjetas Black. Se enfrenta a 4 años y medio de internamiento por apropiación indebida.
Borrell, expedientado por usar información privilegiada en su época en Abengoa.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores entiende que el actual ministro de Exteriores vendió acciones de la empresa por 9.000 euros cuando era consejero de la compañía. Borrell ha negado que usara información privilegiada y ha anunciado que recurrirá al expediente.
Queda en libertad el etarra detenido en el aeropuerto de Barajas.
Luis Miguel y Piña Doña, alias Tonchu, intentaba entrar en España procedente de Bogotá. Llevaba huido 37 años y sobre él pesaba una orden de detención dictada en 2015. A las pocas horas de su arresto, la Audiencia Nacional le ha dejado libre por haber prescrito los delitos.
El juez procesa a los 3 yihadistas de la célula de Barcelona y Cambrils, pero no les imputa los asesinatos.
A 2 se les imputan los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y estragos en grado de tentativa. Al tercero, un delito de colaboración en organización terrorista. El juez no ve suficientes indicios para afirmar que tuviesen una participación directa.
Renfe y Adif participarán en el AVE que unirá Houston y Dallas.
Las empresas españolas dependientes del Ministerio de Fomento desarrollarán un proyecto de alta velocidad que recorrerá el trayecto entre las principales ciudades del estado de Texas en menos de 90 minutos. El presupuesto superará los 10.000 millones de dólares.
Cae la confianza empresarial cara al último trimestre del año.
Experimenta un descenso del 1,7% respecto a los 3 meses anteriores y rompe con una racha anual de 3 trimestres consecutivos de subidas. El índice de confianza empresarial armonizado ha disminuido en todos los sectores analizados, especialmente en hostelería y transporte.
Dentro de 15 años, España superará los 49 millones de habitantes.
Según la proyección de población del Instituto Nacional de Estadística, de mantenerse las tasas de fecundidad, mortalidad y migraciones, 1 de cada 4 españoles será mayor de 65 años. Además, el 12% de la población vivirá sola en más de 5 millones de hogares unipersonales.
Salvamento Marítimo y Protección Civil participarán en el desfile del 12 de octubre.
Es la primera vez que aeronaves y efectivos motorizados de estos cuerpos se suman a la parada militar de la fiesta nacional. Cerca de 4.000 militares participarán en este desfile que recorrerá los más de 2 kilómetros que separan las plazas de Cuzco y de San Juan de la Cruz.
Operación salida del Puente del Pilar.
La DGT inicia a las 3 de esta tarde el operativo especial del Pilar, que se va a prolongar hasta la medianoche del domingo. Durante este periodo se esperan más de 5 millones de desplazamientos. Tráfico intensificará los controles de velocidad y de alcohol y drogas.
En la crónica internacional, detenida Keiko Fujimori en Perú.
La Fiscalía de Lavado de Activos ordenó el arresto de la líder del partido Fuerza Popular después de ser interrogada en un tribunal junto a su marido. Se les investiga por presunto blanqueo. El partido opositor denuncia que Fujimori es víctima de una persecución política.
Deportes, baloncesto europeo y fútbol internacional.
Un triple en el último momento dio el triunfo al Montaquín. Fue en Labrada frente al Ross Bamberg alemán en la Liga de Campeones de la FIBA. Hoy el Madrid recibe al Darussafaka de Estambul en la primera jornada de la Euroliga. En cuanto al fútbol, esta noche España se enfrenta en partido amistoso a Gales en Cardiff. Ambos partidos los podremos seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con el primer enfoque, a esta hora, el primero de la mañana de Félix Madero.
Ignora si la discutida, discutible y reprobada ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha leído al general chino y estratega militar Sun Tzu, que es el autor de la frase «La mejor defensa es un buen ataque». Si no lo ha leído, piensa como él, y ayer lo demostró al ir al Congreso y colocar junto al pensamiento del militar chino la teoría y técnica del ventilador. O sea, aire al mal olor y sobre todo para otros. Delgado fue a explicar sus relaciones con el comisario Villarejo, pero lo único que hizo fue esconderse en actitudes supuestamente machistas, logros personales, conspiraciones mafiosas de mandos policiales en connivencia con la derecha, la extrema derecha y la extrema de la extrema derecha. El juego de palabras tiene el copyright de la propia ministra. Una ministra que ha reconocido al menos 3 contactos con la que ella llama mafia policial y que ayer pasó de puntillas por este tipo de encuentros. En todo caso, si hay un chantaje al Estado, debemos pensar que entonces se puede chantajear al Estado. Y si es así, ¿puede ser ella víctima de un chantaje y estar al frente del ministerio? Creo que el diputado Ignacio Prendes, de Ciudadanos, tenía razón. Lo de la ministra empezó como una película de Elliot Ness, y terminó como una de Torrente.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues hoy es día de pleno en la Asamblea Regional. El debate comenzará eso de las 10 de la mañana y ya sin Lorena Ruiz Huerta entre los diputados de Podemos. Ángeles Martín.
Clara Serra empezará a ejercer como portavoz de la formación morada. La vivienda pública, la sanidad y las operaciones en Latinoamérica del canal de Isabel II son otros temas llamados a suscitar polémica. José Frutos.
La venta de viviendas públicas a fondos buitre otra vez en el pleno. Los socialistas quieren obligar al gobierno a que renuncie a sus recursos contra las sentencias que declaran ilegales esas operaciones de anteriores ejecutivos del PP. Daniel Biondi.
Lo que pedimos es a Podemos y a Ciudadanos que se sumen a nosotros y que la Asamblea le inste al gobierno a que retire esos recursos.
Podemos pide aclaraciones sobre el desvío de servicios hospitalarios a la Fundación Jiménez Díaz, algo que la formación morada ya ha denunciado a la Fiscalía. Mónica García.
¿Por qué lo ha seguido haciendo a ese coste, sabiendo que esto era en detrimento de las arcas públicas y en detrimento también de nuestros hospitales de la sanidad pública?
Ciudadanos quiere explicaciones sobre el embargo de 58 millones en acciones de una filial del canal de Isabel II en Colombia. Ignacio Aguado.
Es el coste aproximado de construir 6 colegios públicos, con todas sus líneas, con todo su personal. Bueno, pues eso es lo que la Fiscalía de Colombia nos ha embargado.
El pleno va a empezar a petición del PP con una declaración por el Día de las Niñas. Enrique Osorio.
Pues porque, como todos sabemos, pues en el mundo hay problemas como el matrimonio precoz, la mutilación femenina, el embarazo de las adolescentes.
Todo a partir de las 10.
Y hoy, como cada jueves, también hay Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
Entre otras cosas, se aprobará la tercera convocatoria del Plan Madre para la rehabilitación de edificios. Como novedad, el pago por adelantado de la subvención y una nueva línea para eliminar el amianto en las viviendas. Mar García.
Si usted solicita la ayuda, podrá recibir el importe de la subvención en el mismo momento en que tenga concedida la licencia para realizar la reforma. Es una de las novedades. El objetivo es evitar que muchos vecinos o comunidades que tengan que realizar obras adelanten dinero o tengan dificultad para pedir financiación y créditos. Son 50 millones de euros en ayudas en la nueva convocatoria. También se abre una nueva línea de ayuda para la eliminación del amianto en las viviendas, medidas para el 35% de vivienda en toda la ciudad y el 70% para las 119 áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana. Ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad, como es instalar ascensores, a la eficiencia energética, retirada de amianto y conservación de edificio de viviendas.
Por cierto, que según avanza hoy el diario ABC, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid también tiene previsto aprobar hoy el proyecto de reparcelación económica que va a permitir regularizar una superficie de 146.000 metros cuadrados ubicada en el ángulo noreste del área denominada Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas.
Este trámite permitirá levantar la suspensión de miles de licencias de obra que fueron paralizadas por los tribunales. En concreto, el documento urbanístico impulsa 3 parcelas de uso terciario donde se construirá un gran centro comercial. Una de estas 3 zonas, con una superficie de casi 24.500 metros cuadrados, se reservará para crear zonas verdes y dotaciones públicas como colegios.
Seguimos en el Ayuntamiento. El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Luis Martínez Almeida, se reúne hoy con representantes de los vendedores de sellos y monedas de la Plaza Mayor.
Quiere conocer de primera mano sus inquietudes acerca de la nueva regulación de estos puestos numismáticos y filatélicos por parte del Ayuntamiento. Ya por la tarde y acompañado de la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, de Cuca Gamarra, Martínez Almeida visitará la Fundación Madrina, que asiste a jóvenes y adolescentes embarazadas en situación de vulnerabilidad social. La visita coincide con el Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre para reconocer los derechos de las niñas y visibilizar los problemas que afrontan en todo el mundo.
Buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Y vamos a comenzar con las previsiones en el corredor de Henares y lo hacemos en Crónica Económica. Esther Bernabé.
La Asociación de Empresarios de Henares, AEDE, presenta el Observatorio Socioeconómico del Corredor. Sabremos cuál es el objetivo de esta nueva entidad. En Arganda del Rey se conmemora el Día Internacional de la Niña, con la representación en la pecera esta tarde de la obra La Princesa y el Dragón. Y por último, en Torrejón de Ardoz, comienzan a funcionar las 4 cámaras de vigilancia que se han instalado en el barrio de Cobos. Cámaras para mejorar, nos dicen, la seguridad en las calles de esta zona de la ciudad.
Ponemos rumbo ahora hacia el suroeste con quejas de vecinos. María Martínez de Mora.
Aumentan las quejas entre los vecinos de la zona Roza Martín, en Majadahonda. La construcción del tanatorio crematorio sigue en marcha. Ayer la oposición votó en contra en un pleno extraordinario del veto propuesto por el Grupo Popular para no conceder esa licencia. Y en Villanueva de la Cañada esta mañana, taller de herramientas eficaces para encontrar un trabajo. Será a partir de las 9:30 de la mañana en el Centro Cultural El Molino. Y en Villaviciosa de Odón arranca el servicio municipal gratuito de retirada de poda a domicilio. Se podrá solicitar hasta el próximo 31 de marzo.
Damos un salto al sur de la región, centrándonos en las localidades de Pinto y de Aranjuez. Nos da más detalles nuestra corresponsal Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Pinto obtiene el premio a las buenas prácticas en gobernanza en las jornadas de modernización y calidad en la Administración Local 2018, que se han celebrado en Málaga y que premian la estrategia de comunicación realizada a través de un ejecutivo abierto. El Consistorio de Aranjuez, por su parte, y la Fundación Paisaje Cultural de esta localidad han convocado un concurso de fotografía con motivo del 17º aniversario de la declaración de este municipio como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial. Los trabajos podrán entregarse hasta el 27 de noviembre y en el certamen podrán participar los mayores de 60 años y también los jóvenes de entre 10 y 16 años.
No dejamos el sur, ahora en concreto una pequeña parada en Getafe, porque este otoño vuelve el Festival Getafe Negro para conectar a los lectores con sus autores favoritos dentro de este género.
La psicología, las fronteras y la porofobia son los tres grandes ejes sobre los que pivota esta 10ª edición. Luis Silva, comisario del festival, resalta que precisamente uno de ellos, el odio hacia los pobres, se puede considerar uno de los grandes temas de nuestros tiempos.
Esa emergencia de la xenofobia y de la extrema derecha en Europa, esa emergencia de otros líderes de parecido cariz en otros lugares del mundo, esa tensión y esa presión para, en cierto modo, culpar al pobre de su destino, sin entrar a analizar si sus circunstancias han estado en todo momento bajo control.
Con México como país invitado se llevarán a cabo diversas presentaciones y encuentros con autores como Elmer Mendoza, Rey Lóriga, Clara James, Arturo Pérez Reverte y Camila Läckberg. Esta última además ha sido la elegida para presentar el festival, en el que las escritoras y los personajes femeninos ocuparán un hueco importante.
Y fijamos ahora la atención en el norte, en la universidad como centro de acción. Patricia Cristóbal.
La Universidad Autónoma de Madrid va a celebrar este jueves una jornada con expertos llegados de todo el país para debatir sobre las últimas innovaciones que se están implantando en las ciudades y que tienen como elemento común la tecnología de la información y de la comunicación. Actuarán como anfitriones los investigadores de la propia Autónoma y los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por otro lado, en Alcobendas hay una cita especial con la cultura de mano de María Pagés y su versión de la famosa obra Yo, Carmen. La directora Premio Nacional de Danza en 2002 tratará de expresar la realidad que afrontan las mujeres actualmente. Esta es, además, la última oportunidad de ver a la bailarina en España dentro de esta gira. Por su parte, en Tres Cantos arrancan los cursos de formación y educación para la seguridad vial, cuyo objetivo es que los niños de esta localidad del norte de la región aprendan las nociones básicas que les permitirán circular con toda la seguridad por la vía pública.
Y nuestro viaje finaliza en la sierra, en tres localidades, en El Escorial, Collado Villalba y Colmenarejo. Pilar Rivera.
El Escorial presenta las mejoras de accesibilidad realizadas en la estación de cercanías de Las Zorreras, una inversión de más de 1 millón de euros. Además, hoy destacamos que Izquierda Unida en Collado Villalba presenta a sus candidatos para las elecciones municipales del año que viene, de 2019. Y en Colmenarejo, concretamente en su centro cultural, se inician una serie de actividades gratuitas encaminadas todas a acercar el inglés a los vecinos de una manera atractiva.
Seis y 47, nos vamos al deporte.
Onda Madrid. Deportes.
La selección española de fútbol juega hoy en Cardiff frente a Gales. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La tragedia por la tromba de agua en Mallorca no está dejando indiferente al mundo del deporte, especialmente a los deportistas de origen balear. Desde primera hora son numerosas las reacciones de deportistas e instituciones que están expresando su solidaridad y apoyo a los afectados por la riada. Marco Asensio, el triatleta Mario Mola o Rudy Fernández son un ejemplo de ello.
Hola a todos, como mallorquín quiero enviar toda mi fuerza y todo mi apoyo a las víctimas por las inundaciones en Mallorca. Espero que todo pueda volver a la normalidad cuanto antes y desde aquí de Cardiff os queremos enviar toda la selección un abrazo muy fuerte.
Todavía consternado con lo que se ha vivido en la localidad de Sant Llorenç, simplemente desde aquí mandar mucho apoyo a los familiares de las víctimas y a todos aquellos que de una forma u otra se han visto afectados por esta desgracia.
Una tragedia, ¿no? A mí de primera persona pues tengo muchísima gente ahí, muchos amigos. Sobre todo pues dar todo mi apoyo a toda esa gente, ¿no? A todas las familias. Bueno, ya creo que son 9 pérdidas. Intentar pues seguir lo máximo posible esa noticia y estar apoyando en todo momento a toda esa gente, a todas esas familias.
Uno de los primeros en ofrecer su ayuda fue el tenista Rafa Nadal, que ha cedido a las instalaciones de su centro deportivo en Manacor para todos los afectados que necesitasen alojamiento. Además, se ha puesto las botas para ayudar a desembarrar las calles de Sant Llorenç. Thiago Alcántara se ha deshecho en elogios hacia la figura del tenista español.
Él ya es un ejemplo dentro de las pistas, dentro del deporte que hace, pero sobre todo ya lo era también fuera, pero recalca esa imagen suya, que es un ejemplo en todos los ámbitos. Creo que es en ese momento en que las personas se ven lo que realmente son. Rafa, más allá del deportista que es la persona. Es cierto que muchas veces nos cerramos en esa burbuja que tenemos, que por el reconocimiento, que cuando vamos a salir que la gente te puede sacar una foto y tal, pero es un momento en que todo da igual y en el que tienes que apoyar y poder ayudar lo máximo que puedas.
La selección española ya está en Cardiff y se ha entrenado en el escenario de la contienda de este jueves. Luis Enrique tiene a todos sus jugadores disponibles para un encuentro en el que no estará Gareth Bale.
Las dos grandes virtudes que tiene para mí Gales, que es que son muy verticales y sobre todo aprovechan las transiciones ofensivas. Bale es un jugador determinante en ese aspecto del juego, muy rápido, muy potente, con mucha calidad, gran golpeo. O sea que si no juega, pues seguramente será una baja que les afecte en ese estilo de juego que yo he podido apreciar. Aquí el que aproveche su oportunidad tendrá minutos, el que entrene y vuele entrenando tendrá minutos, el que en sus equipos compita bien vendrá a la selección y es un poco lo que quiero transmitir. Cuando hay bajas hay oportunidad para ver a los que en principio no iban a estar en la lista y para poder tener un sitio dentro del equipo y yo estoy deseando ver a mis jugadores mañana competir al máximo, sea o no sea amistoso.
El partido lo podrán seguir en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid y en la Liga el Real Madrid llevó a cabo la tercera sesión de la semana. La buena noticia es que Marcelo completó todo el entrenamiento junto al grupo mientras que Isco, Carvajal y Benzema continúan con sus procesos de recuperación. También es noticia Lucas Hernández, el jugador del Atlético de Madrid confirmó en una entrevista Radio Monte Carlo que el Real Madrid quiso hacerse con sus servicios el pasado verano, llegando a plantearse la posibilidad de pagar su cláusula de rescisión de 80 millones de euros, pero el rojiblanco no quiso saber nada de la oferta. Y ya es oficial, el partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao se jugará el próximo 24 de octubre a las 7 de la tarde. El club franjirrojo jugará, por tanto, 3 partidos en 7 días, ya que tiene partido el domingo 21 a las 12 de la mañana frente al Getafe y vuelve a jugar el sábado 27 a la 1 de la tarde en Girona. El conjunto madrileño ha mostrado su disconformidad a través de un comunicado en el que apunta que había ofrecido jugar entre la jornada 16 y 17 por no haber competiciones esa semana. Y vuelve la Euroliga para el rey de esta competición. 144 días después de levantar la décima en Belgrado, el Real Madrid comenzará este jueves una nueva edición de la máxima competición continental de clubes. Lo hará frente al campeón de la Eurocup, el Darussafaka turco, en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid. Y lo hará buscando el reto de volver a salir campeón, como dice Rudy Fernández.
Una nueva oportunidad para poder quedar campeones de Europa. El año pasado lo pudimos vivir, lo pudimos disfrutar y este año pues tenemos todos los alicientes, ¿no? para poder seguir en esta dinámica y qué mejor manera que empezar con el partido aquí en casa contra el equipo que quedó campeón de la ULEP. Así que con muchas ganas de afrontar esta nueva temporada.
Y el Montaquiz Fuenlabrada debutó con triunfo frente al Brose Bamberg alemán por 88-89 gracias a un triple sobre la bocina del mexicano Paco Cruz. Y terminamos con tenis porque el español Roberto Bautista pasó a los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái al imponerse al estadounidense McDonald por 3-6, 6-4 y 6-1 y en la siguiente ronda va a jugar contra el suizo Roger Federer.
Y tiempo también para la cultura.
con la mente puesta en el fin de semana una propuesta para escaparnos cerca al pequeño municipio segoviano de Sotosalbos, que celebra el amor a la música, la naturaleza, el arte, la pintura, y lo hace con juegos, con cuentos, poesía y todo tipo de experiencias, en una tierra que sirvió de inspiración para el libro del buen amor. Chema Sansegundo, director del Congreso Internacional de Alcaldes e Innovación y coordinador de Enamora Sotosalbos.
El arcipreste Dita señaló en el libro del buen amor que en estos parajes, concretamente en el puerto de Malangosto, tuvo un encuentro con una serrana muy especial, una serrana que le dio cobijo, una serrana que le dio alimento, que le dio compañía, que le dio mimos, cariño, y que le refugió en medio de las dificultades y en medio de las de la montaña, ¿no? Entonces estas tierras se han quedado siempre ya marcadas como un sitio proclive al amor.
Y en el evento, una madrina repartirá su bendición entre todos los asistentes, la del amor a la vida, con certificado de alquimista incluido. De Segovia a Aranjuez, otro municipio lleno de encanto al que acudimos para contemplar su cielo, se llenará de colorido y movimiento gracias a la regata aérea, que es ya un clásico del otoño. 26 globos aerostáticos sobrevolando el cielo ribereño con deportistas de primer nivel, entre ellos los equipos de José María y Carlos Lladó, que cuentan con reconocimiento mundial. Actividades para disfrutar en familia también aquí en el Teatro Pradillo, con un espectáculo de danza para niños que podemos ver las matinés de los domingos de este mes. El Carnaval de los Animales es una metáfora de fábulas tradicionales, un lenguaje pedagógico musical basado en su original de Camille Saint-Saëns, en el que se asocia un ritmo a cada animal. Tortugas, elefantes y gallinas que cobran vida en escena gracias a la compañía El Curro de Té. Alberto García es uno de sus integrantes.
De alguna manera adecuar caracteres a cada una de las piezas musicales como si fueran animales. Entonces tenemos, por ejemplo, a la tortuga, que es una antigua bailarina que recuerda muy viejecita cómo bailaba el cancán, o los elefantes, que son dos ejecutivos muy pesados, o las gallinas, que son dos marujas que van con el cesto de compras de cháchara.
Hoy llega a los teatros del canal el espectáculo visual You and Me, con la compañía más importante de Europa en este género. Cuatro únicas funciones en un viaje que nos lleva más allá de lo conocido, a traspasar los límites de la imaginación. Floriana Fraseto es la directora artística de la compañía Mamersans, en una invitación al público a reír, a pensar y a jugar.
No hay música, no hablamos. El público ríe, el público piensa, el público hace pequeños comentarios, el público juega.
Simplemente estoy cansado.
Un jovencísimo cantante y compositor con solo 14 años representó a España en el Festival de Eurovisión Junior. Ha sido componente de Aurín y de un tiempo a esta parte ya ejerce en solitario. Le vemos esta noche en Joy Madrid a Dani Fernández.
Me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mi mis manos si no encuentro la salida? Si te esperé toda una vida, ¿qué más da? Un poco más.